Esto es muy importante porque el PIAS es el programa de prestaciones que hay que darle, ya sea a través del Fondo Nacional de Recursos o a través de los prestadores integrales de salud, es decir, de todo lo que es, vamos a decir, las mutualistas y ACE, hay que darle a cada uno de los usuarios del sistema. Es decir, lo que son medicamentos, estudios, todos los estudios, todas las cirugías, los tipos de consulta, los planes de atención, como por ejemplo ahora tanto hemos hablado del plan de salud mental, es decir, todo aquello que los prestadores están obligados a darle a los usuarios, todo eso está dentro de lo que es el PIAS. Es decir, el PIAS es una base, se llama canasta de prestaciones, que es la base que todos los usuarios del sistema de salud tienen derecho a que estén incluidas y a tenerlas. ¿Por qué es tan importante que sea digital? Porque el hecho de hoy en día, si nosotros queremos saber, bueno, a ver, por ejemplo, en fertilidad asistida, ¿no? En fertilidad asistida, que es que es una prestación. Queremos saber qué es lo que ofrece el PIAS. ¿Lo paga, no lo paga? Ponemos fertilidad asistida en esta nueva versión digital, y ahí nos van a salir las tres prestaciones que están incluidas a través del Fondo Nacional de Recursos para fertilidad asistida. Y vamos a poder ver qué prestaciones están incluidas y a través de qué decretos. Es decir, qué decretos implica saber qué copagos tienen, si hay que pagar para esas prestaciones o no. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué prestaciones están incluidas en lo que es cardiología. Pongo cardiología y me sale todo aquello que está incluido de cardiología. Los medicamentos, todos los medicamentos cardiológicos, las ergometrías, los electrocardiogramas. Y si, por ejemplo, yo quiero ver, bueno, vamos a ver, los electrocardiogramas, ¿tienen copago? ¿Tengo que pagar para ello o no? Puedo entrar a un link y ver cuánto tengo que pagar para que me hagan ese estudio y si ese estudio está incluido o no en el PIAS. Sí. Eso es lo importante.
Aprovecho para preguntarle por otro tema que está vinculado también a las prestaciones y que tiene que ver con la salud financiera de las instituciones que forman parte del sistema integrado de salud. La semana pasada usted adelantaba que el Ministerio de Salud Pública estaba asistiendo a algunas instituciones. ¿Cuál es la situación?
La asistencia que yo mencioné me parece que fue confundida, porque hay quienes interpretaron que nosotros estábamos asistiendo desde el punto de vista financiero, y no es así. Una de las funciones que tiene la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud es las cuentas nacionales de salud y ver en qué situación financiera están las diferentes instituciones. Y lo que se hace es un apoyo técnico a aquellas instituciones que nosotros vemos que puedan necesitar el apoyo del Ministerio en ese sentido. En ningún momento mencioné que hayamos dado asistencia financiera a ninguna institución.
¿Cuántas instituciones tienen dificultades y requieren esta asistencia que usted describía?
Bueno, hoy en día en las instituciones son 43, 44 instituciones, de las cuales son empresas, ¿no? Y hoy en día la mayoría de las empresas, independientemente de que sean empresas de salud, tienen sus dificultades económicas, algunas más, unas menos, unas en algunas áreas, otras en otras. O sea que no tenemos un número que digamos, estas sí, estas no. Cada una tiene sus diferentes problemas, sus diferentes soluciones. O sea que no tenemos un número para decir, tenemos tantas instituciones que precisan asistencia. Nosotros nos ocupamos de todo el sistema.
Ministra, la representante de la OPS habló sobre Uruguay, que destaca la región desde la reforma de 2007 por las prestaciones y por el presupuesto en salud. ¿Qué destaca el país justamente a nivel de la región?
Es muy importante lo que dijo la representante de la OPS, porque hay dos indicadores que son bien importantes respecto al logro de la cobertura universal de salud. ¿Y eso qué es? Uno de ellos es la cantidad de dinero que el Estado dedica a la salud, que el Estado aporta a la salud. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que el Estado aporte, como fondos públicos, más del 6% del Producto Bruto Interno a la salud. Uruguay cumple con eso. Y además, otra de los indicadores es que el gasto de bolsillo, que es decir, el gasto que tienen que poner las personas cuando se van a atender, sea menos del 20% del gasto total. Y Uruguay lo cumple porque tiene 15% y poco, no llega a un 16% del gasto de bolsillo. O sea que está dentro de esos pocos países de América, son, si no me equivoco, son 5 países, países de la región que cumplen esas dos indicadores, que es de buena salud del sistema y de buena asistencia, que están caminando hacia la cobertura universal de salud.
Ministra, en la campaña electoral ingresó el tema de la falta de medicamentos. Sé que es competencia de ACE, pero ¿qué tiene el Ministerio de Salud para decir eso? ¿Faltan medicamentos?
Bueno, en la campaña electoral van a entrar muchísimos temas. Y así como entró el tema de medicamentos, van a entrar otros más. El tema de medicamentos sucedió siempre en algunas instituciones, en otras ACE dio soluciones a la falta de medicamentos que tuvo en un momento. Y bueno, y es un tema del cual es muy amplio para hablar. Y la campaña electoral se presta para que todos los temas sean polemizados y politizados.
Ahora, en términos generales, ¿hay acceso a los medicamentos?
Sí, en términos generales hay acceso a la enorme mayoría de los medicamentos en prácticamente todas las instituciones de salud. Sí.
Volviendo al acceso de lo que usted decía de la plataforma respecto al PIAS, ¿se va a incluir un ítem sobre los tiempos de espera en esa plataforma? Que es un asunto que también concita varios comentarios por demoras, por las denuncias. Bueno, autoridades han hablado de esto también en el Parlamento, ¿no?
El PIAS son las prestaciones. No estamos hablando de si las prestaciones se dan rápido, se dan. Eso sería otro tipo de análisis. Es muy interesante. Y de hecho, esta administración incluyó lo que es el estudio de los tiempos de espera. Porque tiempos de espera siempre hubo. Siempre hubo esperas en las cirugías. Lo que no se conocía era cuánto. Hace un par de años se realizó un estudio en el cual ahora sí conocemos los tiempos de espera por cada institución. Eso ya fue un adelanto, porque es el primer paso para ir monitorizando y tratando de que aquellas instituciones que estén más atrasadas vayan adelantándose. Pero no es algo que compete al PIAS específicamente, es un tema diferente.
Ministra, ¿qué valoración se hace de las enfermedades respiratorias? ¿Hubo un pico en un momento? ¿Cómo continúa el nivel también de vacunación, teniendo en cuenta que no fue de gran adhesión?
Bueno, tenemos una noticia que es bien favorable. Lo que recibí hoy de mañana respecto a la vacunación hasta el día de ayer es de, si no me equivoco, 470.000 dosis. O sea que ya estamos cerca del 500.000 de dosis, lo cual es lo habitual. O sea que no podemos decir que la adhesión no es buena. ¿Queremos que sea más? Sí. Queremos que sea más y queremos que la gente se vacune, o sea que los que me están escuchando que se vayan a vacunar. Pero es buena. Y ha habido un aumento de las infecciones respiratorias, tal vez un poco más de lo que habitualmente se da para esta etapa del año. Y bueno, y por ahora estamos a la espera, están todos los centros centinela, Uruguay tiene centros centinelas que monitorizan qué tipo de virus son los que están circulando y estamos trabajando con eso. Por ahora no hay colapso del sistema y estamos en una situación en la que, bueno, estamos a la espera de ver qué es lo que está sucediendo en las próximas semanas.
¿Esas infecciones respiratorias han afectado más a menores, a adultos mayores? ¿Cuál es el panorama?
Yo no tengo exactamente las cifras de cuánto ha afectado a cada uno, pero según tengo entendido por los informes que me dio epidemiología, ha afectado más a adultos, más que a niños. El crecimiento ese un poquito mayor del habitual se ha dado más que nada en adultos, lo que no quiere decir que los niños tampoco tengan crecimiento, ¿no? Pero bueno, pero aparentemente ese crecimiento un poquito más de lo habitual ha sido más que nada en adultos.
¿Esa atención se mantiene o viene decreciendo?
No, eso es lo que está sucediendo, ese incremento es lo que está sucediendo ahora en estas semanas.
Ministra, y en relación justamente al tema de la vacunación, los núcleos que más necesitaban esa vacuna, ¿estuvieron vacunándose en esta última etapa o todavía siguen sin responder satisfactoriamente?
O sea, habitualmente los que más se vacunan son los que tienen factores de riesgo, ¿no? Lo que no quiere decir que estemos al 100% de la cobertura de los pacientes con factores de riesgo, es decir, todavía hay pacientes con factores de riesgo que se deberían vacunar. Bueno, muchas gracias.
Gracias.